Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tiene muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hbhospice.org/careers. Eso es hbhospice.org/careers.
And the beat goes on.
Yes, the beat goes on.
And the beat goes on.
And the beat goes on.
The beat goes on.
From our studio in Midtown, this is Radio Kingston, WKNY, AM 1490, FM 1079, Kingston, New York.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Hoy es viernes 9 de diciembre del 2022, 10:01 de la mañana. Qué buen número, Capicúa, para un lado y para el otro, 10:01. Por un minuto nada más vamos a tener esta suerte. ¿Qué significa Capicúa? Que sea Capicúa la hora, no sé, pero vamos a aprovechar. Y les cuento que nos escuchan en el 107.9 FM, 1490 AM, RadioKingston.org, en Facebook Live. Hola a todos los que nos sintonizan por Facebook Live y también nos pueden escuchar en la aplicación para el teléfono celular, la aplicación esta que se baja en el Google Play, Apple Store, para el Android, para el iPhone, muy fácil, completamente gratis. Radio Kingston, escuchan ese programa en vivo o en el archivo, además de toda la programación increíble que tiene la estación, más de 50 programas en inglés y en español. Como este. Les cuento, hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de inmigración y cultura. En su columna Libros para la Gente, el profesor de literatura de SUNY New Paltz, Adolfo Béjar Lara, nos cuenta por qué es que nos recomienda leer la novela corta de la mexicana Brenda Navarro, Casas Vacías, descrita por el diario El País como una primera novela deslumbrante. Todo lo que leí al respecto suena fantástico, de la novela de Brenda Navarro. Además, en su columna Hablando el Corazón, lo que no nos contaron, Maritza del Razo invita al profesor, también su esposo Jaime del Razo, para que platique del lanzamiento de la beca de CORE, que llueva café, para apoyar a los estudiantes indocumentados que vayan a la universidad. Digo yo que se viene con todo el programa de hoy. Les quería hacer un anuncio. Hace unos días nos mandaron un mensaje el Ejecutivo Interino del Condado Alcer y la Comisionada de Salud del Condado, que nos dicen que por favor nos pongamos al día con las vacunas contra el COVID antes del invierno. Y yo ya me puse al día con mis vacunas. ¿Y ustedes? ¿Ya están? Dice que los refuerzos bivalentes actualizados protegen contra el COVID-19 y la variante Omicron y están disponibles de forma gratuita para personas mayores de 5 años en el centro de vacunación del Departamento de Salud en el Centro Comercial de Hudson Valley. También en los últimos 2 años, los casos activos de COVID-19 han estado en su punto más alto durante todo el año, durante el mes de enero. Así que es momento ahora en diciembre de vacunarnos para no estar en esos casos. La ejecutiva interina del Condado de Ulster, Johanna Contreras, y la comisionada de salud, la doctora Carol Smith, alientan a los residentes a ponerse al día con sus vacunas contra el COVID-19 antes del invierno. Desde mediados de septiembre, los refuerzos bivalentes actualizados están disponibles de forma gratuita para personas mayores de 12 años y desde octubre para personas de 5 a 11 años, según las pautas de los CDC, el Centro para el Control de Enfermedades. El Departamento de Salud del Condado de Ulster estuvo ofreciendo las vacunas bivalentes y sigue ofreciéndolas junto con la serie primaria para adultos y niños y refuerzos en su punto de dispensación de vacunación en el Hudson Valley Mall al lado de Target. Decimos dónde estaba Best Buy, pero quién sabe dónde estaba Best Buy. Bueno, es al lado de Target, básicamente. Y lo está haciendo los sábados entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde. Y ahí ya me vacuné yo, mi familia. Ya vacunaron entre 120 y 300 personas cada semana. El condado de Ulster, según las estadísticas, ha tenido una de las tasas más altas de personas que están al día con sus vacunas de toda la región de Mid Hudson, lo que contribuye a tener una de las tasas de positividad de 7 días más bajas. Sin embargo, en los últimos 2 años, los casos activos de COVID han estado en su punto más alto durante todo el año en el mes de enero, lo que indica que la temporada navideña con las reuniones en interiores es cuando el COVID-19 es más contagioso. Las vacunas contra el COVID-19 son seguras, efectivas y gratuitas, dijo la doctora Carol Smith, la comisionada de salud del condado. Como vimos en los últimos 2 años, en enero, las nuevas variantes como Delta y Omicron pueden permitir que el virus COVID se propague más fácilmente. Estar al día con las vacunas es la mejor protección contra enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes, y ayuda a aliviar la presión sobre los recursos de atención médica en nuestra comunidad. Hay 4 vacunas autorizadas: Pfizer para mayores de 6 meses, Moderna para mayores de 6 meses también, Johnson y Johnson o Janssen aprobada para mayores de 18 años y Novavax aprobada para mayores de 12 años. CDC recomienda que las personas de 5 años en adelante reciban un refuerzo actualizado llamado bivalente si pasaron al menos 2 meses desde la última dosis de la vacuna contra el COVID o que hayan sido la dosis primaria de la serie o un refuerzo original. También se recomienda a las personas que recibieron más de un refuerzo original que obtengan el refuerzo actualizado, el bivalente. Este refuerzo protege contra el virus original que causa el COVID y además contra la variante Omicron. Para conocer los calendarios de vacunación, pueden ir a la página de COVID-19 del CDC. También puede obtener el refuerzo actualizado al mismo tiempo que otras vacunas, incluyendo la vacuna contra la gripe, ya me la di, yay, en el consultorio de su médico o en una farmacia o atención de urgencia. Escuchen esto, las vacunas y los refuerzos de COVID son gratis, ¿ok? Y están ampliamente disponibles en farmacias, consultorios médicos y pediatras y en centros de atención de urgencia. Para saber dónde encontrar el lugar más cercano, pueden ir a Vaccines, Vaccines, vaccines.gov. Ponen el código postal y te dice cuáles están más cerca de tu casa. O se puede llamar al 1-800-232-0232. El condado de Ulster también tiene, como mencionamos, su lugar de vacunación, vaccinateulster.com, para más información. No necesitan cita previa, pueden estar entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, todos los sábados están vacunando, y dice que el autobús de UCAT es para en ese lugar, de hecho es una de las paradas del autobús, así que no hay pérdida, amigues. Yo recomiendo que se vacunen, digamos, si pueden, si está aprobado por su médico, me parece muy buena idea. Ok, vamos a la pausa y les presento a nuestro primer invitado.
Hi, I'm Adrienne Bartley.
Hola, mi nombre es Neri, aquí de Broadway Bubble.
Hi, I'm Jill from the Broadway Bubble at 718 Broadway.
We have a super attentive staff and we speak English, Spanish and Kichi.
Tenemos un personal muy atento y hablamos inglés, español y Kichi.
We've renovated and have a really nice workspace, kids space, snack table,
free soap, free dryer on Wednesday, and we even have a drop-off service.
Espacio para niños, mesa aperitivos, jabón gratis, secadores gratis, los miércoles, e incluso tenemos un servicio de entrega.
That's the Broadway Bubble at 718 Broadway.
We're open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m.
Estamos abiertos los 7 días de la semana de 8 a 8 de la tarde.
En los libros hallarás
libros para la gente con Adolfo Béjar Lara.
El tesoro del saber.
Muy feliz de tenerlo al profesor Adolfo Béjar Lara otra vez aquí en La Voz con Mariel Fiori. Según el diario El País, Casas Vacías es más que una primera novela deslumbrante. Es un libro que difícilmente se olvida. ¡Wow! ¿Qué nos trajiste hoy, Adolfo?
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mariel? Saludo a tus radioescuchas. Encantado de estar de vuelta. Y les traigo un libro que, en mi opinión, es tremendo. Sin duda, el mejor que he leído este año.
¡Wow!
Y es un libro, por un lado, conmovedor, por otro, desgarrador. Es un libro que nos invita a navegar emociones muy intensas y es precisamente lo que lo hace un libro inolvidable, ¿no? Brenda Navarro, con Casas Vacías, escritora mexicana, muy joven, de hecho, me parece que, si no estoy equivocado, radica en España, en donde es economista, además de escritora, nos presenta una historia muy peculiar sobre una mujer que, por un lado, pierde un hijo, ¿no? Lo pierde una tarde en un parque mientras lo lleva a jugar. Se distrae a partir de estar en su teléfono y cuando se da cuenta, su hijo Daniel no está por ningún lado, ¿no? Entonces nos cuenta.
Una pesadilla.
Una pesadilla, precisamente, ¿no? Nos cuenta esta historia de desaparición del hijo, por un lado. Pero también hay una segunda voz narrativa en este texto, que es una segunda mujer quien vive en una relación tóxica, violenta con un hombre con el quien ha tratado de tener hijos por mucho tiempo y lamentablemente no ha podido, y que curiosamente se encuentra con un niño en el parque y se lo lleva a casa.
Wow.
Entonces es una novela que nos presenta una historia sobre la maternidad, ¿no? Y nos invita a cuestionar nuestras ideas preconcebidas de la maternidad como algo que relacionamos con la felicidad, que relacionamos con el amor, ¿no? Porque esta premisa, ¿no? Del hijo perdido y el niño robado es como la superficie de todo esto, ¿no? Y es a partir de esta premisa que entonces empezamos como a entrar a una profundidad sobre diferentes emociones, ¿no? Como por ejemplo, la esperanza, la depresión, cómo la pérdida siempre viene con la posibilidad de reencontrar aquello que está perdido. También la idea de olvidar aquello que has perdido, ¿no? Empezar a olvidar quién y cómo se comportaba este niño, cuáles eran sus rasgos físicos, ¿no? Y la lucha de no olvidar eso que has perdido, ¿no? Y al mismo tiempo, esta mujer quien se roba a este niño, empezar a entender lo que significa la maternidad, ¿no? Porque ella, en su ímpetu por querer tener un hijo, tiene una idea idealizada de lo que es ser madre, ¿no? Entonces, al encontrarse con este niño de 3 años, empieza como a cuestionar y a mostrarnos que la maternidad sí es un momento de felicidad, sí es algo que produce un amor que es incomparable, pero también viene con muchas dificultades.
Por eso están, pienso, eso lo pensé antes de leer la novela. Es tan sabia la naturaleza que nos tiene 9 meses preparándonos antes que llegue el niño. Y cuando llega, todavía ni se mueve mucho, duerme un montón. Entonces, no. De a poco uno se está aclimatando a un nuevo ser que va a compartir tu vida. Y los 3 años ya es otra cosa.
Claro. Y bueno, yo quería compartirles el inicio de la novela, ¿no? Como para empezar a escuchar el tono y cómo cuentan estas mujeres quienes están en medio de esta narrativa. Entonces, me gustaría leerles el inicio de la novela. Y esta es la primera voz narrativa, ¿no? La primera mujer, la mujer quien pierde a su hijo, ¿no? Y nos cuenta desde el inicio. Daniel desapareció 3 meses, 2 días, 8 horas después de su cumpleaños. Tenía 3 años. Era mi hijo. La última vez que lo vi estaba entre el subibaja y la resbaladilla del parque al que lo llevaba por las tardes. No recuerdo más. O sí, estaba triste porque Vladimir me avisaba que se iba porque no quería abaratar todo. Abaratar todo, como cuando algo que vale mucho se vende por 2 pesos. Vi poco. ¿Qué vi? Busco entre la urdimbre de recuerdos visuales cada detalle de los hilos conductores que me lleven, al menos un segundo, a saber en qué momento, cuál. No volví a ver a Daniel. ¿En qué momento? ¿En qué instante? ¿Entre qué gritito de un cuerpo de 3 años contenido? Él se fue. ¿Qué fue lo que pasó? Vi poco. Y aunque caminé entre la gente gritando su nombre repetidas veces, el oído se me volvió sordo. ¿Pasaron carros? ¿Había más gente? ¿Cuál? ¿Quién? No volví a ver a mi hijo de 3 años. Después, la espera. Yo recostada en una sucia silla del Ministerio Público, de la que Fran me recogió después. Ambos esperamos, aún seguimos esperando en esa silla, aunque estemos físicamente en otro lado. Y bien, ¿no? Así arranca este libro que nos está presentando esta situación, una pesadilla, como bien lo dices, Mariel. Y yo le comentaba a una conocida sobre este libro, ¿no? Y hablábamos y me decía, es que yo no me puedo imaginar eso. O sea, es lo inimaginable, ¿no? O sea, no puedo entender qué sería eso. Y yo le comentaba, es que precisamente este libro nos está como invitando a navegar eso, a sentir esas emociones, ¿no? Y me parece que eso es lo que hace brillante este libro. Acercarnos, invitarnos a sentir estas cosas que para mucha gente son inimaginables, que para mucha gente no es que no sean solo inimaginables, sino que nadie se las quiere imaginar, ¿no?
Y en realidad, perdón, como mamá, siempre estoy pensando, creo que esto es parte también del wire biológico, ¿no? De cómo uno está electrificado para estar alerta siempre cuando estás con tus niños, estás como más alerta, como más estrés que nunca, específicamente por estas cosas, ¿no? De este imagínate, wow, no quiero imaginarlo como decís vos, pero en realidad constantemente está ese miedo, ¿y qué pasaría si? Entonces uno está como más alerta, y a veces dicen las mamás somos más controladoras, no, nuestra biología nos...
Claro. Y bueno, entonces empieza con esto y es esta idea, ¿no? O sea, acercarnos de una manera visceral a todas estas emociones que nos provocan un rechazo, ¿no? Porque no queremos imaginarlo. No queremos ser esa persona a quien le suceda esto, y el libro nos acerca de una manera tan visceral y tan detallada a estas emociones que lo hace un libro inolvidable, literalmente. Pero esto, una vez más, esto solo es la superficie, ¿no? Porque a partir de este libro o de este suceso se empiezan a explorar situaciones y emociones todavía más profundas, ¿no? Porque a través del libro empezamos como a aprender y a saber más de esta narradora, ¿no? De la depresión que va sufriendo a partir de esta pérdida, pero también de cómo esta mujer entiende la maternidad, ¿no? Y las contradicciones que vienen con la maternidad. Y particularmente hay un momento en el libro, hacia el medio, ¿no? Cuando ya se ha desarrollado este personaje, en donde esta mujer habla que en realidad ella siente que este hijo que ha desaparecido nunca lo quiso. Y ella siente o habla de que este hijo le vino a arruinar la vida, ¿no? Entonces son emociones súper intensas, súper, súper intensas. Y entonces la pregunta que el libro nos hace es, ¿qué es perder aquello que tal vez no queríamos desde un inicio?
Wow.
Y bueno, una vez más, ¿no? Como El País bien lo pone, es un libro desgarrador, conmovedor, devastador e inolvidable. Que nos presenta estas emociones de una manera súper cruda, y eso es lo que lo hace brillante, ¿no? Porque esta autora está navegando una línea muy delgada, muy, muy delgada, y a mí me parece que lo logra de una manera súper exitosa al al invitarnos a navegar, ¿no? Estas emociones, sobre todo gente, ¿no? Particularmente estoy pensando en hombres quienes nunca tendremos ni vamos a tener la oportunidad de experimentar la maternidad, que es muy diferente a la paternidad y es una forma como de acercarnos a emociones que no podemos concebir, ¿no? Como bien lo dices, ¿no? Como nos cuentas que como madre está, hay como un conecte, una especie como de mirar el mundo diferente a partir de la responsabilidad y del privilegio de ser madre al mismo tiempo.
Ya, antes, esto es como una confesión, pero me imagino que muchas madres les pasa lo mismo. Antes de ser mamá no tenía idea, o sea, miraba al mundo de otra manera. Sí, uno tiene miedo por esto o el otro, pero los miedos que surgen al ser madre son impresionantes. Contame qué pasó con la otra señora, con la que robó al bebé. ¿Tenés al niño, perdón? ¿Hay algún párrafo que te gustaría compartir?
Les leo un párrafito, ¿no? Y este es donde por primera vez escuchamos esta voz narrativa, ¿no? Y ninguna de las dos mujeres que narra sabemos su nombre, ¿no? Son narradoras en primera persona, quienes obviamente no nos dicen cuál es su nombre, ¿no? Pero podemos distinguir a partir de cómo cuentan. Entonces, esta es la segunda mujer quien se lleva al niño. Quería ser madre de los hijos de Rafael, que en esos días, quién sabe qué le pasaba de tiempo atrás. Y aunque le preguntaba, ni decía nada, porque así era él. ¿Que qué tenía de qué? Pues algo tienes, no digas que no, le decía. Pero nunca dijo, pues mira, me pasa esto. O siento que no sé algo, o mira, es que si te contara, pero nada. Y yo creo que aunque no lo acepté, soy de esas mujeres que prefieren estar con el hombre, aunque no las quieran, y que siempre dice, pues mañana será otro día, pues hay que hacer algo para estar mejor, muy optimista o muy arrebatada. Por eso creí que Leonel iba a llegar y mejorar todo. Pero era nada más tapar el dedo con el sol. Lo que está podrido, ni modo. Y es que lo que pasa es que siempre quise tener una hija, peinarla con moños de tela, vestirla con esos vestidos vaporosos que les ponen a las niñas en días de fiesta, verla usar mis zapatos, pintarse la cara, peinarse, no sé. Una niña siempre es más divertida. Pero luego pensé que Leonel pondría más contento a Rafa, que jugarían al fútbol, a las luchitas, a cosas de hombres, ¿no? Y aquí, bueno, se nos presenta esta voz narrativa, y bueno, a partir de este fragmento se revelan muchísimas cosas, ¿no?
Oh my goodness, sí. El patriarcado a full. Prefiero estar con un hombre que estar sola, aunque me pegue. Oh my God, qué horrible.
Totalmente.
Perdón.
No, totalmente, ¿no? Entonces, una vez más, ¿no? Esta premisa del hijo perdido y el hijo robado es como la superficie de todo esto, ¿no? Y cómo a partir de la maternidad, de sus contradicciones, este libro nos invita a reflexionar, por ejemplo, como bien lo apuntas, sobre la violencia doméstica, ¿no? Que no necesariamente es una violencia que se presenta físicamente, ¿no? La violencia doméstica también tiene que ver con lo psicológico, ¿no?
Sí.
Con llevar a cabo una especie de dominación psicológica en donde las mujeres sienten que no tienen otra opción más que quedarse con esta persona, o como en el caso de esta mujer, pensar que tener un hijo va a resolver algunas de estas situaciones tóxicas, ¿no? Con esta pareja.
Va a traer más problemas, entre paréntesis.
Y bueno, eso es lo que...
Tremendo, wow, tremendo.
Y eso es lo que precisamente la novela explora cuando estamos leyendo desde la perspectiva de esta segunda mujer, ¿no? Quien está obsesionada con tener un hijo, al no poder, decide robarse a este niño que se encuentra en el parque, pensando que esto va a resolver los problemas con su pareja, ¿no? Y lo que ocurre es lo contrario, ¿no? Estos problemas se intensifican y esta mujer empieza como a tener una visión menos idealizada de qué es la maternidad y de qué también es ser una familia, ¿no? Porque esto también nos habla de la idea de la familia. Que esta mujer piensa que la familia es una pareja, ¿no? Un hombre, una mujer y un hijo. Eso es la familia, ¿no? Y este libro nos pregunta, bueno, ¿qué es la familia, no? ¿Dónde empieza la familia? ¿Dónde empieza el hogar? ¿Dónde uno empieza a ser padre? ¿Dónde uno empieza a ser hijo? Y esas son todas las cosas que nos está preguntando este libro.
Y también definirse la identidad, ¿no? De quién es, si es mamá o no. Resuelve todos sus problemas si se hace mamá. O sea, un conflicto de identidad total también, ¿no? Pienso.
No, totalmente, ¿no? O sea, no. Su idea de la maternidad era una idea, o es una idea idealizada aquí en el libro, que poco a poco se va quebrantando, como va avanzando la narrativa, ¿no? Hasta llegar al punto de quiebre, en donde esta mujer entiende que el problema no es ocupar esa identidad como madre, sino el patriarcado, como bien lo apuntas, ¿no? Que este hombre, siendo madre o no, va a seguir siendo una persona violenta, quien domina a partir del abuso psicológico de esta mujer.
Lo siento tanto por esa personaje, y lo siento tanto porque de verdad que esas historias se repiten en la vida real. Brenda lo recogió, parece, como escuchando historias de por aquí y por allá. Contame un poco más de ella.
No, totalmente. Brenda, muy joven, pero creo que está muy comprometida en precisamente pensar esto, ¿no? Pensar en cómo las mujeres son a veces orilladas a navegar ciertas situaciones por una sociedad que privilegia a los hombres, por una sociedad quien ha privilegiado la figura del hombre como una especie de figura fundamental en la sociedad, y las mujeres como una especie de sujeto social que siempre pasa a segundo término, ¿no? Entonces a ella, Brenda Navarro, le interesa como cuestionar estas cosas, ¿no? Y lo más interesante es que le interesa cuestionarlo desde historias muy viscerales, ¿no? Desde historias muy desgarradoras, en donde no necesariamente ella tiene que narrar y escribir desde la violencia gráfica, pero le interesa hablar y contar desde una violencia un poco más subjetiva, ¿no? Una violencia un poco más que está como por debajo de la mesa crepitando, ¿no? Pero que siempre está ahí latente y que nunca está así como en nuestra cara, pero que siempre está ahí, ¿no? Y que siempre está como socavando y rasgando en nuestro ser, ¿no? En el ser de las mujeres. Y eso me parece un logro espectacular, ¿no? Poder contar desde ahí y poder hacerlo de una manera tan exitosa y tan emocional como lo hace en este libro.
Bueno, me recontra convenciste, lo voy a sacar este fin de semana. Está en la biblioteca.
Te cuento que no está, pero a partir de lo que me contabas la semana pasada, lo he pedido en la biblioteca. Ajá. De Kingston, así como he pedido otros libros que ya les contaré después. Y buenísimo. Ojalá la biblioteca de Kingston, yo creo que sí, nos los van a conseguir y nos los van a traer para que podamos tener acceso a ellos. Y un libro genial. Y bueno, por lo pronto yo te puedo prestar mi copia y okay. Lo charlamos mientras esperamos a la biblioteca de Kingston.
Genial. Casas Vacías de Brenda Navarro. Ella nació en México en 1982, acaba de cumplir 40 años y está rompiéndolo con estas historias. Muchísimas gracias, como siempre, Adolfo. Nos vemos el año que viene, así que feliz año.
Hasta pronto, feliz año.
Hasta luego.
La pandemia afectó considerablemente a nuestra gente en el condado de Ulster, pero también demostró la fuerza de nuestras comunidades. La Oficina del Ejecutivo del Condado de Ulster ha creado una comisión formada por trabajadores de primera línea y miembros de la comunidad para desarrollar un monumento a la esperanza que compartimos frente a la incertidumbre y a los impactos que sentimos todos. El objetivo es que sea un lugar de reflexión y que honre a los que perdimos y a los que nos ayudaron a salir adelante. Le invitamos a presentar una propuesta de diseño para la escultura, que se convertirá en la pieza central de un jardín conmemorativo, que incluirá un espacio para el descanso y la reflexión, y una señalización interpretativa vinculada a un sitio web completo que presentará las historias de los trabajadores de primera línea y otros miembros de la comunidad. Puede presentar su diseño para el monumento conmemorativo de COVID-19 en persona o por correo a las oficinas del Ejecutivo del Condado de Ulster en el 244 de la First Street, o haciendo clic para español en el sitio web del Condado de Ulster y también dando clic en la oficina del Ejecutivo en covid19.ulstercountyny.gov.
Ojalá que llueva. un aguacero de yucaite, del cielo una harina de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café.
En education, y les cuento de qué nos dedicamos en nuestra organización a las investigaciones sobre la comunidad chicana, pero también de entrar al trabajo con una cierta concientización y orientación chicana. Entonces, les cuento un poquito más de eso más adelante, pero vengo hoy para platicarles que esta semana lanzamos la beca que se llama Que Llueva Café.
Y tenemos acá también a Jaime del Razo, director ejecutivo de esta organización CORE, y también tu esposo, debemos decir. Bienvenido, Jaime.
Muchas gracias, Mariel, y gracias, Maritza, por tenerme en tu programa.
Mire, pues claro que invité a Jaime porque es el, aparte de ser mi esposo, sí, es también el director ejecutivo de la organización de CORE. Y también te quiero contar de que Jaime y yo, junto con otros compañeros, formamos CORE hace más de 15 años. Y en particular, Jaime, me da gusto que esté aquí hoy con nosotros porque que como maestro de high school que fue hace muchos años, Jaime se dio cuenta de que había un gran número de estudiantes que sobresalían en sus estudios académicos por encima. Entonces, pero estos mismos estudiantes no tenían esperanzas de ingresar a la universidad. Y se le parecía muy injusto a Jaime, y tanto era su disgusto por la falta de atención a estos estudiantes, de los que no se nos cuenta, entonces que él se propuso enfocarse en ellos en su tesis del doctorado. Entonces, lo quería presentar de esa manera, y que es una persona que se ha dedicado a este trabajo, y la beca es solo un ejemplo de ello.
Claro que sí. Bueno, ¿qué es esto de CORE y la beca Que Llueva Café? Jaime, contanos un poquito más.
Sí, por supuesto. Pues mire, como estaba diciendo Maritza, la organización CORE, que comenzó ya más de, ya vamos cerca de 20 años. 20 años en 18 años desde que comenzó. Queríamos lanzar un proyecto, específicamente una beca que da ayuda financiera a estudiantes indocumentados que están yendo al colegio. Entonces, para no hacer la plática muy larga, éramos una organización que queríamos construir esta beca, y cuando recién lanzamos la beca, me recuerdo que nosotros estábamos un poquito pesimistas en pensando quién iban a aplicar. Y la primera vez que lanzamos, recibimos 1,900 aplicaciones alrededor del país.
¡Wow!
Que fue para mí y para todos nosotros en CORE, y para mucha gente que trabaja en este importante tema, es la necesidad que existe para estudiantes indocumentados a tratar de recibir ayuda financiera. Como su audiencia quizás sepa o no sepa, ayuda financiera que la mayoría que reciben estudiantes con bajos ingresos son, se llama el Free Application for Federal Student Aid, o FAFSA, que es ayuda financiera para estudiantes necesitados para ir al colegio. Yo fui uno de esos estudiantes, Maritza también, pero como nosotros como ciudadanos pudimos recibir esa ayuda. Si eres indocumentado hasta la fecha, y siempre ha existido, no pueden recibir ayuda financiera del gobierno. Y quiero decir algo de eso. Muchas veces gente me han dicho, pues Jaime, si están aquí indocumentados, no es justo que reciban ayuda. Pero lo que no ven gente, si vamos a hablar de eso, es que es, familias indocumentadas, trabajadores indocumentados pagan impuestos, pagan para este país, pero no pueden recibir la misma ayuda que sus padres o ellos mismos están poniendo en este fondo. Y para mí, para muchos de nosotros, es una forma de injusticia que sigue pasando aquí en este país. Entonces, nuestra beca, que fue inspirada por la canción que acaban de tocar, de Juan Luis Guerra, por supuesto uno de mis artistas favoritos y mucha gente latina, que se llama Que Llueva Café, la beca. Y estamos ahorita lanzando por la tercera vez nuestra beca. Tuvimos 2 años que tuvimos que ponerlo en pausa porque la pandemia y muchas otras cosas que estaban pasando en la vida de nosotros y también de todos ustedes que están aquí. Pero tenemos mucho orgullo en poder lanzar esta beca. Ahora, déjenme decirles nomás un poquito de la aplicación, lo más importante. Lo más importante que quiero que la gente que me está viendo ahorita es que la beca ahorita que me están viendo en Facebook Live, pueden conseguirla en nuestro sitio en el internet. La forma más fácil de conseguir para no darles la... pueden ir a www.ca-core.org o www.ca-core.org. Pero si no tiene tiempo para apuntar eso, la forma más fácil que le ha dicho a gente es nomás abren, vayan al internet y nomás buscan 2 palabras, CORE, que es C-O-R-E, y la palabra chicano, y nosotros somos la primera sitio en el internet que sale. La aplicación debe de mandarla para el 25 de febrero 2023, okay, que es un poquito menos de 3 meses de hoy. La beca es $1,000. Y la criteria es que tienes que ser una persona indocumentada, un estudiante indocumentado. Si tienes DACA, eres elegible. Entonces, si, para estudiantes que tienen DACA, están preocupados, ¿puedo yo apuntarme? Sí, sí puedes. Pero quiero también aclarar que esa criteria es no más para estudiantes indocumentados. Si tienes papeles en este país, si eres ciudadano, residente, no puedes aplicar para esta beca. Y lo dijimos en esta situación porque no puede decir que gente que no son indocumentados no necesitan ayuda. Por supuesto, yo sé que sí necesitan ayuda, pero hay tantas becas que se necesita para esta población que nosotros, con mucha intención, queremos que esta aplicación lo más sea para ellos. La segunda criteria es que tienes que estar terminando la secundaria, la prepa o high school o GED graduate año escolar. Y por la primera vez tienes que estar yendo al colegio. Ahora, porque no tenemos suficientes fondos, si ahorita estás en colegio, no eres elegible para esta beca. No puedes decir que no necesitas ayuda, pero con lo que hemos visto, también soy profesor de educación, el año más difícil para sostener a estudiantes es el primer año que van al colegio.
Para la universidad. Primera, o sea, esto es para estudiantes que están por ingresar a la universidad, exacto, que están por ingresar a primer año. Si ya están en primer año o en segundo, no califican.
No califican, okay, para esta. Y también porque no tenemos suficientes fondos para todos. Ahora, hay una excepción que quiero decir porque pues si me están oyendo en este momento, hay estudiantes que están ahorita en la high school, pero también están tomando cursos en el colegio, quizás en un community college o hasta una universidad como la que estoy hablando ahorita de Vassar. Esa gente todavía puede aplicar porque no has terminado la secundaria o la prepa, la high school o tu programa de GED. Y con esas 2 criterios, las únicas criterios que tienes que hacer. Ahora, ¿qué son los materiales? La aplicación que está en la última página, que nomás es una página y ahí está toda la aplicación que necesitamos. También necesitamos una carta de recomendación de una persona. Podemos recibir hasta 2, pero por favor no manden más que 2, porque todavía recibimos muchas aplicaciones y No vamos a leer más que dos. Entonces, por favor, nomás dos. También lo que necesitamos es un ensayo, y hay tres diferentes ensayos que puede escribir: una autobiografía, o un ensayo que se enfoca en qué es la motivación más grande para asistir con la universidad el próximo año, o puedes responder a algo que nos compartieron una persona que se llama José Antonio Tijerino, que es presidente y CEO del Hispanic Heritage Fund, y dice: "You are not lucky to be here. The world needs your perspective. They are lucky to have you." Tú no tienes suerte por estar aquí. El mundo necesita tu perspectiva. Ellos están afortunados en tenerte aquí. Y queremos también decir esto, que aunque la aplicación es está en inglés, sí recomendamos, si prefieren escribir en español el ensayo, pueden escribirlo, porque tenemos gente que, como nosotros y otros voluntarios, que pueden leer los ensayos en español también. Últimamente necesitamos un récord del high school, y puede ser oficial o no ser oficial. Yo sé que muchas veces nuestros estudiantes quizás van a las escuelas donde para recibir un récord del high school es bien difícil. Entonces, si quieren, pueden hasta mandar sus cartas de reporte o lo que sea. Lo que quiero también decir es que todo esto es con mucha... no vamos a dejar ninguna de esta información salir de nuestro... gente que lee la beca, incluyendo nosotros como la mesa directiva.
Es confidencial.
Sí, es bien confidencial. Y queremos todo esto en todo en un sobre. Y eso es lo bien importante. Es que mandarlo. Ya sé que hoy en día todo es electrónico, todo se manda en formas electrónicas. Nosotros no estamos listos para recibir eso por una razón, porque no tenemos suficiente recursos para imprimir todas las identificaciones, y necesitamos que imprimir. Pero la segunda razón es que todavía no nos sentimos confidente que información electrónica no pueden estar otra gente pues bajar esa información, porque ya que lo mandas en el internet es bien difícil protegerla. Sentimos que es más, se protege más en un sobre, en el correo postal. Entonces, por eso lo recibimos de esa forma. Últimamente, lo que quiero decir es que esta aplicación está abierta para todos los estados en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y otros territorios de Estados Unidos. Y si quieren, siempre, ahí está nuestra información en nuestro sitio de internet. Siempre pueden hablar conmigo o mandarme un email, y también Maritza, para cualquier otra información que quizás necesitan o sepan. Entonces, breve resumen de lo que es la aplicación, y sugiero a toda la gente que me está oyendo ahorita, si eres un maestro, consejero, trabaja con gente indocumentada, quizás tienes un sobrino, sobrina, hija, tú mismo, quizás necesitas ayuda para ir al colegio y tienes la criteria para esta beca, por favor, aplica y manda la solicitud antes de la fecha que se tiene que recibir, que es el último sábado de febrero.
Bueno, buenísimo.
Voy a parar ahí por si preguntas, porque puedo seguir hablando de esto. Ya me conoce Maritza hasta que se termine el programa, y quiero tener chance que ustedes me hagan preguntas.
Me gustaría, Maritza, si tienes algún comentario. Hay varias cositas que están surgiendo para mí, pero continúa tú, porque seguramente está más ordenado los pensamientos.
No, pues mira, como persona que formo parte de esta mesa directiva, y que llevo muchos años también leyendo las aplicaciones que mandan los estudiantes, te puedo decir que es un punto de inspiración para mí poder tener esa confianza que nos dan los estudiantes de compartir sus historias y de saber qué les está pasando, cuáles son los retos que tienen en su casa, en su escuela, en donde viven, en sus sus ciudades, sus pueblos donde viven, y cómo es que ellos, qué sueños tienen, qué es lo que quieren lograr con su educación, y todo eso nos sirve a nosotros de motivación para seguir con esta beca adelante año tras año, y también nos sirve de porque es un proceso, como dijo Jaime, muy confidencial. Guardamos muy seguramente toda esta información. Y las personas que invitamos a ayudarnos a leer estas becas solo es por confianza, personas que cuidadosamente elegimos, que van a mantener todo esto en con seguridad. Y también son personas que también se van dando cuenta que no tenían ni idea de lo que era ser un estudiante de documentado o los retos que ellos ven, y a la gente se nos abren los ojos a la realidad que no vemos todos los días y que no se nos cuentan todos los días y que todavía les falta mucha, mucha atención.
Bueno, la organización se llama CORE, C-O-R-E. ¿Qué significa esto, Maritza?
Sí, pues mira, es interesante que me haces esta pregunta, porque lo que quería decir es que si traducimos bien lo que significa nuestro nombre, queda más claro que la palabra chicano se utiliza como un adverbio, ¿no? O sea, en otras palabras, el trabajo que hacemos dentro de CORE se hace con una concientización y una orientación chicana. Y te voy a decir lo que dice nuestra misión. En CORE es nuestra misión, a través de la promoción y la investigación, es informar a los responsables políticos, líderes educativos, instituciones y otras entidades interesadas sobre los temas relacionados con la comunidad chicana, latina, hispanohablante, ¿no?, en todo el sistema educativo de preescolar y escuela de posgrado, o lo que llaman P20 Pipeline. En última instancia, CORE tiene como objetivo garantizar que todos los estudiantes chicanos, latinos, que reciban una educación en este país que se les permita elegir carreras y caminos de vida en función de sus propios intereses y metas. Entonces, eso es a lo que nos dedicamos cuando formamos la organización, y se puede decir que se puede traducir como organizando a lo chicano e investigaciones en educación. ¿Cómo ves, Jaime? ¿Lo agarré bien o qué le quieres añadir?
Perfecto.
Bueno, la palabra CORE traducida es el centro, el corazón, así que muy, muy bueno también pensando en ese sentido. La beca dan $1,000 máximo para cada persona. ¿Cuántas becas van a poder dar este año? ¿Cómo hacen para conseguir los fondos para estas becas? Porque estás diciendo que a nivel federal no hay fondos. Es difícil. ¿De dónde salen los fondos para poder apoyar a estos jóvenes?
Voy a dejar que Jaime nos... le voy a pasar el micrófono a Jaime.
No, por supuesto. Mira, Mariel, para responder la pregunta muy importante que acabas de dar, quiero nomás dar una anécdota bien, bien breve. Cada año yo recibo correo electrónico de diferente gente que me dice que quieren trabajar para la organización CORE y que ellos viven en Nueva York y quieren venir a nuestra oficina porque quieren ser voluntarios y pues bien noble la gente que quiere venir a trabajar en la oficina de CORE. Y me río un poquito, no me estoy riendo a ellos, pero estoy riéndome un poquito porque nuestra organización no tiene oficina, no tiene lugar que exista. Existimos en internet, existimos porque Marita y yo estamos aquí, y existimos porque para nuestros voluntarios, y existimos para responder a tu pregunta, para donaciones de gente que nos han dado por el trabajo que hacemos, y esas donaciones vienen alrededor del país. Y eso viene por dos diferentes formas. Nosotros le preguntamos a gente que si pueden donar, que vayan a nuestro sitio en el internet, y pues ya que tengo la oportunidad, les voy a decir a todos ustedes que me están oyendo ahorita, si quieren vayan a nuestro sitio en el internet, tenemos una página donde pueden donar, y no importa lo que puedan dar, $5, $10, no importa, recibimos fondos grandes y pequeños, todo se ayuda y todo se va para ayudar para la beca. tenemos la gran fortuna que cualquier costos que tenemos para la beca lo hacemos porque gente de puro corazón trabajan por gratis para procesar las aplicaciones, leer las aplicaciones y también para pagar para nuestra cuenta en el correo y también en el internet, y todos los costos lo tenemos para que toda la ayuda que recibimos vayan directamente. También hemos hecho eventos, hemos tenido noches de lotería donde viene gente y jugamos lotería para tener fondos. Hemos tenido también un flor y canto donde podemos celebrar diferentes formas de arte. Entonces, diferentes formas que hemos tenido para recoger fondos.
Buenísimo. Bueno, mencionaste una cosita antes, Jaime, y me gustaría que nos expliques mejor. Dijiste que el primer año en la universidad es el más difícil, en el cual muchos estudiantes lo dejan. Contame esa experiencia, ¿qué es lo que has visto? ¿Por qué decís que es el más difícil?
Yo creo que lo que hemos visto, por lo menos en lo que yo he visto y lo que otra gente que investigan el primer año para muchos estudiantes que se califican como primera generación, por ejemplo, yo soy primera generación, mi padre fue al tercer grado, mi madre al quinto grado, el primer año puede ser el más difícil porque estás entrando a un mundo que no conoces y que quizás tu familia no conoce. Entonces, no nomás es el trabajo es una cosa, pero nomás estando en un lugar donde es todo académico ha sido una cosa que es difícil y que, pues tristemente, no tenemos suficientes programas en todas las universidades para asistir a esos estudiantes para que puedan de veras matricular a lo que es la experiencia del colegio. Entonces, por eso el primer año es bien importante y muchas universidades, incluyendo la que estoy ahorita en Vassar, hacemos todo lo posible para hacer muchos programas del primer año. No significa que el segundo, tercer, cuarto, quinto año tampoco no necesitamos ayuda, pero el primer año es el año donde perdimos la mayoría de estudiantes de primera generación y muchos de nuestros estudiantes indocumentados, muchísimos de ellos, la mayoría de ellos, son primera generación que están yendo al colegio.
Qué bueno el trabajo que están haciendo Maritza y Jaime. Quizás Maritza tengas alguna historia para contarnos, ya que esta beca la llevan 13 años. Bueno, esta organización 20 años, la beca 13 años. Han pasado muchos jóvenes que han sido becados. Veo que han donado ya $95,000 en todos estos años para que los chicos puedan ir a la universidad. ¿Tienes alguna historia para compartir de algunos de estos estudiantes?
Pues no, porque te voy a decir por eso mismo de que es confidencial esa información que tenemos de ellos. Entonces no nos mantenemos en contacto. En cuanto les damos la beca, no los tenemos, no están al tanto de reportar nada para nosotros. Están premiados y siguen con su vida, pero no se me viene nada a la mente, al menos de que tú tengas, Jaime, algo que quieras compartir.
Yo creo lo que sí podía compartir generalmente sin decir cuál estado o gente que han dicho, lo que sí quiero que sepan toda la audiencia es que dos cosas. Primero, la gente que sí recibe la beca, te puedo decir que son bien agradecidos por la ayuda y no nomás por la ayuda financiera, pero no te puedo decir, María, y todos que me están oyendo, es que ellos siempre me han dicho, lo importante no nomás es el dinero, aunque sí ayuda, pero que gente existe como nosotros que están pensando en ellos. Porque una de las cosas más difíciles para nuestros estudiantes es que se sienten solos, se sienten abandonados. Y tristemente, no nomás por este país, pero a veces por nuestra propia comunidad, que comienza a distinguir entre inmigrantes, que son los buenos inmigrantes, que son los malos inmigrantes, y ese es un problema. Entonces, eso sí te puedo decir. La segunda cosa que te quiero decir es que la mayoría de la gente que entregan solicitudes no reciben la beca, porque recibimos tantos que no podemos darlos a todos, pero siempre les mandamos un mensaje diciéndoles gracias, pero no pudimos en este momento ofrecerte una beca. Y te puedo decir que la mayoría de ellos que me escriben de nuevo que no recibieron la beca, de todos modos dan bien agradecido que existimos nosotros, y aunque que ellos no pudieron recibirla, están muy felices que existimos y que les han dado el ánimo a seguir yendo. Y eso es lo que quiero que sepan todos ustedes. No tienen que tener una beca para estudiantes indocumentados para hacer el trabajo importante de siempre decir a todos nosotros, a todos miembros que existen, que somos humanos, que necesitamos ayuda, que tenemos que ayudarnos a uno al otro, que el prójimo, que aunque sea conocido o no conocido, recibe, merece nuestra amistad, nuestro amor y nuestro apoyo. Y eso ha sido una lección muy importante que yo he aprendido y sigo aprendiendo por el trabajo que hacemos.
Claro que sí, wow, qué hermosas palabras, Jaime. Me quedan más cosas, pero ya el tiempo se fue, Maritza. Una última reflexión.
Pues anunciarles de que este año por primera vez aumentamos la cantidad de la beca, porque antes por 12 años siempre ha sido $500. Entonces ahora es de $1,000. Quisimos dar un poquito más de apoyo.
Excelente, excelentes noticias. Así que CORE es la forma más fácil que lleva café, lo buscan y ahí encuentran la solicitud. Hay otras becas también para estudiantes indocumentados, tal vez se pueden encontrar MALDEF, creo que MALDEF. Se llama la organización. Y me parece que la idea de que ya tengan que ponerse a escribir en este ensayo que les hacen escribir, también al poner por escrito tus intenciones es una manera de empezar ese camino. Así que aunque no ganen la beca, ya están con eso, ya saben para dónde quieren ir.
Y ya empiezan a conectarse, porque tienen que pedir una carta a un maestro, a alguien de la escuela. Entonces empiezan a abrirse el camino para apoyarse en su carrera académica adelante.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Jaime del Razo, Maritza del Razo, como siempre. Nos vemos pronto. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.
Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy. Conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística y sonido Angélica Medaglia. Quédense ahí que viene El Mochilero. Que tengan un hermoso fin de semana y más tarde tenemos muy buena música con Aru y con Manuel aquí en la estación a partir de las 5 de la tarde. Sintonice, bueno, todo el día, pero a las 5 va a estar nuestra Baby WhatsApp. Chao.
Curiosidad es mi locura y no voy a parar de investigar.
¿Qué radio comunitaria para usted?
El radio de la comunidad creo que es el radio para la gente, que sepa la gente lo que pasa en su pueblo, en su comunidad, y también el conocer a la gente que vive en este pueblo, conocer a tu vecino o tu vecina y saber lo que les gusta, lo que necesitan, lo que quieren.
Radio Kingston.
Muchas voces.
Una comunidad.
Las opiniones expresadas en este programa son propiedad de los presentadores o invitados y no necesariamente reflejan las opiniones del director.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita Central Hudson Diagonal Cover para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
¿Quieres involucrarte en la comunidad? Hudson Valley Hospice está contratando y tienen muchos puestos disponibles, incluyendo enfermería, asistente de salud en el hogar, trabajo social y funciones administrativas. Solicite hoy o obtenga más información sobre cómo puede unirse al equipo visitando hvhospice.org/careers. Eso es hvhospice.org/careers.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con